Hola amigos, bienvenidos a este podcast Sombra y Cuervos, en el que estaremos discutiendo la obra de Leigh Bardugo. Somos sus anfitrionas,
Dani
y Lucero.
Hoy discutiremos los capítulos del prólogo al capítulo 3 de La Huella del Infierno. Nuevamente bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva emisión, que es nuestra primera sesión discutiendo La Huella del Infierno de Leigh Bardugo, la continuación de La Novena Casa. Y estamos súper emocionadas de discutir este libro porque es la primera vez en el podcast que vamos a reaccionar, bueno, pues sí, a reaccionar a un libro que no hemos leído.
En vivo y en directo.
En vivo y en directo.
Casi.
Casi, sí, porque los demás han sido relecturas para nosotras, pero este sí nos esperamos, quisimos esperar a discutirlo con ustedes. Así que es una nueva forma de vivir este libro.
Sí, y vaya que empezó potente el libro, o sea, desde el primer capítulo yo estaba de que, oh no, que ya lo sentía como historia de terror.
Completamente, fue como, es que todo el setting, ¿no? De que primero empezamos con la casa así sombría y luego sí esos detallitos que nos sacan un poco de como del contexto, nos ponen, bueno, asumo que adelantadas en el tiempo bastante porque hay algo ahí que...
Sí, de hecho... Como que al inicio no siempre me cuesta mucho trabajo como recordar el punto de la línea del tiempo, ¿no? En el que estábamos en un libro anterior, sobre todo en este tipo de libros donde te estás moviendo, ¿no? Que sí, unos cuantos meses después y luego unos cuantos meses atrás. Entonces cuando entras en el prólogo y solo dice noviembre, sí fue como que ¿en qué mes estábamos cuando acabábamos La Novena Casa? Si no, me costó un poco de trabajo entender cuánto tiempo había pasado desde pues los eventos, ¿no? Del final. Y luego, pues, de la misma forma en la que tenemos igual el prólogo en La Novena Casa, que es como un capítulo adelantado en el tiempo, luego te vuelve a regresar para los siguientes. Entonces fue como que, oh, ok, acóplate.
Sí, fue lo que sentí, porque me acuerdo que al final de La Novena Casa hablábamos de cómo Alex estaba en la madriguera, ¿no? Ahí escondida. Y luego fue de que, espérate, pero eso pasó en el prólogo
también.
Yo no
me acordaba de nada.
Sí, no te acordabas. Y yo fui como que sí, me acuerdo que lo leímos, estaba medio raro. Y ya, entonces parece tener el mismo formato donde empezamos con algo del final o de ya muy avanzada la historia. Así que va a estar interesante.
Sí, sí, sí. De entrada, creo que de lo primerito que subrayé fue una mención que decía que algo sobre cómo Dos estaba lidiando con lo que habían hecho y con el ser que acechaba en el salón de baile. Y yo... O sea, primero pensé de que habían vuelto a tratar, o que más bien, que se estaba refiriendo al ritual que hicieron cuando Sandow y de que esa vez que escuchamos lo que ahora sabemos que era la voz de Darlington diciendo asesino, pero luego como que ya no me hacía sentido que se estuviera refiriendo a eso, porque en ningún momento dijeron que algún ser se hubiera quedado ahí
rondando
el salón. Entonces fue como que, ok, hicieron otro ritual, hay algo ahí, lo tienen atrapado de alguna forma. Me sacó mucho de onda, fue como que, ok, empezamos fuerte.
Completamente, porque fíjate que hubo una parte ya casi al final del prólogo que me dejó así como, espera, ¿qué? Y me regresé a leer, dije, no estoy entendiendo, otra vez. Lo leí como tres veces y fue de, pero, bueno, ya empezamos, ¿no? Ya empezamos con el prólogo.
Ah, sí.
Ok, muy bien. Ya puedo hablar con spoilers. Spoilers del prólogo. Cuando habla de la sangre, de que se cayó y se embarró de sangre, yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué?
No,
súper es que... impactada.
Todo lo del sótano a mí me tenía súper tensionada. Desde el momento en el que está ella sola en la casa, que todo este setting se ve como que se siente súper lúgubre. Y luego que menciona que no... O sea, que era una puerta que nunca estaba abierta, que no tenía por qué estar abierta. Ya con el hecho de que sea un sótano, es como que... Ay, no. O sea, no vayas, por favor. No. Cero instinto de supervivencia de esta mujer. Pero bueno, ya la conocemos súper impulsiva.
Pero aún así uno creería con todo lo que le ha pasado, hubiera aprendido un poquito.
Que por lo menos, déjate, que por lo menos prendiera la luz del celular. Estás viendo que está todo desde oscuro antes. Y te bajas así. ¿No has visto todas las películas? Hasta ella menciona de que sentía que se iban a acabar las escaleras, se iba a caer en un pozo profundo. Y yo, pues prende la luz. Tienes un celular. Pero bueno.
Yo de repente pensé de que es que su vida es una historia de terror.
Pues sí, pero tantito sentido común. Por favor. Pero sí, ya cuando por fin baja y primero que escucha como estos suspiros Y luego que lo primero que te menciona es que veía estos grises y es como, ajá, que, ok, hay dos grises ahí.
Y lo más impactante es que dice que conoce esas caras.
Sí, yo también me quedé pensando de ¿quiénes son? Bueno, ¿sabes qué? Espero que no sea mucho spoiler, pero en la... Pues es que no puede ser spoiler. En el la reseña del... ¿no? ¿Cómo se llama? Como el resumen del libro.
Ajá.
Menciona de que cuando maestros empiezan a morir, tiene que hacer no sé qué cosa.
Ah, de verdad.
Y mi mente de inmediato fue... Son maestros. O sea, han de ser parte de sus maestros de ahí de la universidad. Todavía no sabemos. ¿Quién sabe cuánto tiempo nos vayamos a tardar en llegar a la continuación de este prólogo? Pero fue lo primero que pensé. Como que, oh, maestros.
No recordaba ese punto, pero sí, es cierto. Seguramente sí son maestros. Wow, qué fuerte.
¿Pero qué hacen ahí? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Quién los mató ahí? En el sótano de la casa de Darlington.
La criatura que está rondando, supongo.
Pero ¿cómo llegaron ahí? O sea, si lo tienen encerrado en el salón de baile.
A lo mejor es como casa, o sea, es como si fuera un animal. Ay, que sale a cazar.
Pues bueno, empezamos fuerte.
Bastante, bastante. Y luego ya el primer capítulo estuvo fuerte, pero en un sentido distinto.
Sí.
No lo esperaba. Bueno, sí y no. Porque nos mencionan otra vez a este personaje, Ethan, que lo vimos de esta vida pasada de Alex en California. Así que tenerlo de vuelta, que esté, supongo que chantajeando a Alex con esta amenaza de revelar algo de su pasado o algo de sus habilidades o no sé, y la tenga haciendo su trabajo sucio.
Yo no me acordaba de él y tenía miedo de googlearlo por spoilearme. Entonces dependía de que Dani me dijera de que no, es el fulanito. Y yo, ah, ok. Pero sí, ahora sí, o sea, me hace sentido que pues de alguna forma la esté chantajeando, porque sí, vemos a Alex ir a como intimidar a este Osmond o algo así se llama el fulanito, con la cara de Tom Brady. De todas las personas, te fuiste a poner la cara de un famoso. Entonces, pues bueno, intimidante. Pero luego menciona que como quiera salía su voz, pero era el físico de Tom Brady. Es como que qué shock se ha de haber llevado ese pobre hombre.
Me dio mucha risa porque cuando dijo que usó el espejo con la televisión, dije, ¿por qué? ¿Quién agarraría? De que un actor, o no sé, jamás hubiera imaginado a Tom Brady.
Espero que Tom Brady se entere de esto.
Esperemos que sí.
Pero sí, fue como, me sacó un poco de onda esa parte del capítulo, porque como no recordaba quién era el tal Ethan, era de que qué está haciendo, o sea, por qué le está cobrando dinero, y aparte por qué se está ayudando de un gris para poderse defender, como que agarró todas las armas que tenía y dijo, de aquí yo salgo viva, por fin. Entonces, sí fue como muchas cosas al mismo tiempo, y nada, creo que sí... Parte de lo más como impactante de este capítulo fue justamente la revelación de que el gris, de alguna forma, se pudo apoderar de Alex en lugar de...
Al revés.
Al revés. No entiendo cómo incluso el físico de Alex cambió.
Creo que es lo más impactante, porque ya sabíamos que compartían hasta cierto nivel la conciencia, uh-huh, que podían acceder a los pensamientos uno del otro y que podían tener cierta comunicación y... No recuerdo si al final de la novena casa vimos que alguien habló a través de Alex.
No. No recuerdo. No recuerdo si las chicas hablaban a través de ella.
Estoy pensando en Nina Senik. Tal vez.
Sí, tal vez.
Probablemente. Pero el hecho de que no solamente fuera la voz, ¿no? Esos pensamientos y pudiera comunicar esas cosas, sino que el físico, la apariencia, cómo... Trato de imaginármelo de... Ven como el semblante, ¿no? Como esta silueta de los grises, como mencionaba...
Lo de Laura que mencionábamos, ajá, en la novena, exacto, casa. Exacto. Sí.
O si es tal cual, como si fueran de carne y hueso, porque ¿cómo transformas la materia de esa manera?
Pues es que está bien raro, porque, o sea, la misma Alex dice que voltea su reflejo en la tele o algo así, y que ni ella se reconoce. Entonces, ajá, realmente te habla de una transformación física.
Exacto. Entonces, ¿cómo se llega a eso? ¿Y cuál es la explicación mágica de este sistema de magia para que eso suceda?
Y qué miedo. O sea, ya de por sí la pobre está batallando con que ahora los puede escuchar. Está como tratando de sacarle ventaja, ok, a esta nueva conexión que ha formado con ellos. Pero pues, esto ya está pasando como que el límite, ¿no? Que debería de existir. Quién sabe si por más entrada que les esté dando, pues realmente está como que borrando todavía más esa línea. Yo creo que debería dejarlo de hacer. Yo creo. Es mi opinión, ¿verdad?
Es el consejo que dejamos
consejo
por ahí.
Consejo para Alex. Y no entrar en sótanos.
Sótanos sin luz. Y... Hay que esperar a ver si ella toma este consejo, si realmente aprende de esta situación y se pone más vivilla y en la forma en la que pone sus límites y lo intenta. Pero hay que ver también si los grises intentan sacar una ventaja, porque sabemos que se comunican entre ellos. Entonces, ¿qué tal si este Derek va y les dice a los demás que, oigan, pueden comunicarse usando a esta chica? Así que eso sí me daría miedo, que ya que uno supo, es que se enteren los demás y pueda ver como, no sé, se me ocurría, como si fueran a, de que, oye, Alex, ¿me dejas entrar para hablar con mi ser querido? No sé, digo, podría pasar. Pues sí, algo parecido.
Uh-huh. Sí, porque pues ella misma dice que esta puerta se abrió en el momento en el que ella les ofreció su nombre, uh-huh, pero pues no sabemos si es algo de lo que solamente esos fantasmas a los que ella les está dando, como que abriendo la puerta, se enteran de su nombre, o si, como dices, ya es como que conocimiento común de todos de que, ¡ey! ¡El chisme! ¡Pásenle!
Yo creo que puede ser algo así, porque cuando, al final de la novena casa, cuando llama a todos, realmente te da a entender que llama a todos los fantasmas de uh-huh New Haven. Y abundan, por lo visto.
Sí, sí, sí.
Así que supongo que le pasó esta información a todos los que estaban ahí, les pudo dar su nombre, porque incluso es algo que también utiliza cuando se enfrenta a Belbam, bueno, que era...
Daisy,
sí. Sí. Dije, no era Daisy, no, sí.
Sí, sí, sí.
Pensé en Gladys, pero dije, no era Daisy.
Daisy slash Gladys slash Belbam.
Eso. Que le dice, mi nombre no es Alexandra, es Galaxy, uh-huh, entonces también lo utiliza ahí. Entonces, no sé si es precisamente cuando, como dices, de el momento en el que les da esta entrada, les comparte su nombre, o si fue en el momento en el que lo dijo en voz alta de, me llamo Galaxy.
Uh-huh. Pues, esperemos, para ver cómo procede esta situación en la que ya está bastante metida. Y pues pasamos al capítulo 2, en donde de entrada ya tenemos no sabemos, bueno, no tengo como que a la mano cuántos meses han pasado desde el final de la novena casa, o bueno, desde que Sandow muere, y apenas van a nombrar un nuevo decano.
Tenemos que este libro empieza más o menos en octubre, ¿no? Ajá. Entonces, el funeral de Sandow fue en primavera.
Fue primavera, ¿verdad?
Ajá. Entonces tenemos, supongo que las vacaciones de verano y parte del semestre de otoño que está comenzando. O sea, pasó todo el semestre de primavera, las vacaciones del verano.
¿Como 6-7 meses?
Más o menos.
Más o menos. Y apenas van a nombrar un nuevo decano. ¿Qué digo? Está bien. Se han tardado. De hecho, Alex menciona, ¿no?, que ellos contaban en que con que fuera como que se tardaran más, uh-huh, y la toma por sorpresa el hecho de que ya lo vayan a nombrar. Quiero saber quién es. Quiero saber si es un nuevo personaje o si es alguien de quien a lo mejor ya hemos escuchado, o algún personaje que incluso ya hayamos leído. ¿Tú sabes algo?
No sé nada.
¿No te has spoileado nada?
Me spoileé de otra cosa.
Ok, está bien.
Y no voy a decir nada.
Y no hablaremos de eso. No, yo tampoco sé.
No lo voy a decir, lo sé tampoco.
Sí, sí, sí. Pero estoy intrigada. Porque pues obviamente es como que tener que empezar desde cero. ¿Qué tanto le puedes decir? ¿Qué tanto se van a guardar? Que creo que es como lo que Alex pretende, ¿no? Como que guardarse mucho de lo que, pues obviamente todo lo que vivieron en los meses anteriores.
Pero también algo que me hace un poquito de ruido es que Alex insiste que esta semana no tiene que ser por lo menos como una semana más.
Uh-huh. ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Qué va a pasar en una semana? ¿Qué va a cambiar en una semana? Si todo bueno, vemos en el siguiente capítulo que todo el plan de ir al infierno, de encontrar esta puerta y todo, está como un poquito más adelante en sus planes, o sea, uh-huh, no es algo inmediato.
No, ni siquiera saben cómo.
Ni siquiera saben cómo. Entonces, no es como que eso es lo que vaya a ser la diferencia. Así que, ¿qué es la otra cosa? Tenía en mente que tal vez pueda ser resolver un poco su tema con Nathan.
Ajá, justo.
Que resuelva lo de los... Le pueda cobrar a esta persona y ya deshacerse de él y cerrar ese capítulo. Pero no tenemos nada claro porque, pues, Alex no nos dice.
Ay, como siempre, no nos dice nada. Sí, yo también pensé que podría ser algo relacionado a lo que sea que esté haciendo para Ethan, pero nada. Sí, sí me... O sea, también me sacó un poco de onda el hecho de que estuviera como tan en contra de que no, ahorita no. O sea, ¿por qué ahorita no? ¿Por qué después? Misma duda. Pero bueno, hablamos también un poquito, o bueno, se van como un poquito al pasado sobre estas interacciones que han tenido con Michelle. Sabemos que están pues buscando esta forma de encontrar esta puerta, ¿no?, al infierno. Que, por cierto, la traducción... Carlos, explícanos. Dice crujía. Y yo, ¿qué es una crujía? En mi mente, no sé por qué. O sea, yo creo que es por como el encrucijada. Y yo así de... Creo que me fui otra vez a Supernatural porque cuando tenían que cruzar al infierno tenía que ser en una especie de encrucijada, literalmente en un cruce de caminos. y pensé en algo así, pero luego leyendo como que las definiciones era como que una especie de pasillo, pero también hablaban de como una valla de hombres en donde golpeaban a prisioneros. ¿A qué te refieres con eso?
La definición que encontraste me llamó la atención, que hablaban de que tenía que ser, era como una especie de pasillo en los templos religiosos.
En las catedrales.
En las catedrales. Y como ya se menciona, es que nos vamos a adelantar un poco, pero mencionan, ¿no?, que estos como pasadizos o puertas o portales o lo que sea, bueno, estas crujías precisamente, uh-huh, estaba en suelo sagrado.
Sí.
Entonces, como que tiene ahí ya más sentido.
Uh-huh. Y luego también súper interesante que Michelle les menciona que Darlington como que traía este proyecto personal de hacer este mapa de todos los puntos y demás. Y es como que tantas cosas que se quedaron sin terminar.
Hasta ahora.
Hasta ahorita. Volverá, lo sé.
Confiamos en ti, Lee Bardugo.
En este libro espero, no puedo esperar tanto. Por favor.
Y otra cosa que no habíamos visto es este ritual con el libro de la serpiente, que no me lo esperaba. Fue súper loco y... No sé, o sea, realmente me dejó, sí, impactada, porque traen este cuerpo de, no, falleció hace 24 horas, súper casual, de que sí, y luego sabíamos que lo iban a matar, y fue, what?
Los muertos nos hablan, y Alex decía, a mí también, bitch. Perdón.
Pero sí fue como que, ok, te dijeron que casualmente iba a morir una persona en las próximas 24 horas.
No, porque de hecho menciona que esta sesión la tenían programada desde hace meses, desde agosto. Entonces es como que los muertos te dijeron hace, ¿qué es? Agosto, septiembre, octubre, noviembre, 3 meses que iba a morir.
Ajá. Y luego fue, lo mandaron a matar. Bueno, Alex está intuyendo, ¿no? Concluyendo, claro, que lo mandaron a matar y que tenían esta información. Y que, digo, no sé qué relevancia vaya a tener lo que el general ahí investigó, pero creo que lo más relevante de todo el capítulo fue la forma en la que tratan a las personas, a los fallecidos, que es lo que deja muy, muy sorprendida a Alex y saca esta conclusión de por eso los grises no se acercan aquí, porque por el trato que les dan a las personas.
Uh-huh. Me encanta la frase con la que cierra este capítulo, de que como ella pensando, ¿no?, en cómo los miembros del el libro y la serpiente usan estos velos mientras están en los rituales, y dice, qué bueno que usen los velos, porque cuando se mueran van a tener a muchos grises esperándolos en la entrada del velo. Y yo, oh, damn, qué hardcore.
Ajá, completamente. Fue lo que, pues, consecuencias, ¿no?, por todo. Y si no pagas en esta vida, pues pagas en la siguiente. Y creo que es como la conclusión muy acertada de Alex de, pues, si todo tiene una consecuencia y si tratas mal a las personas, o sea, ya lo que están haciendo ya despoja a la persona de su dignidad humana. Así que, digo, ya sabemos, ¿no?, que no tienen mucho respeto por las personas. Ya vimos lo que pasó en el primer ritual que nos presentaba Lee Bardugo en la novena casa. Pero como que va escalando.
Uh-huh.
Va escalando. Fue de que, bueno, este estaba vivo y lo abrieron y la pronosticación.
Y por lo menos seguía vivo en algún punto.
Ajá. Y ahorita es de que, bueno, ya está muerto. Y como quiera vamos a seguir utilizando a esta persona.
Sí. Sí, a mí también me impactó muchísimo. No terminé de entender si realmente lo iban a regresar para que lo incineraran y si le iban a entregar a sus familiares las cenizas o si nada más iban a pretender quemar otra cosa y entregar unas cenizas falsas.
Tampoco lo entendí.
O sea, es como mucho desapego realmente de su parte. Es de que, sí, no pasa nada.
Ajá.
Y, oh, rayos. ¿Sabes qué? Algo que me causó mucho, no sé, como tristeza hasta cierto punto fue cuando Alex va llegando al mausoleo, a la casa, y que le llaman Virgilio.
¡Ay, sí!
Y que dice de que, o sea, nadie piensa ya en ella como Dante. Ya de estos nuevos delegados nadie sabe acerca del Caballero del Eteo. Y yo así, ¡no!
Me dolió mucho.
También. Y que ella, y que también ella piense sobre sí misma de que como está... Ay, ¿cómo se expresa? ¿Cuál es la
como
línea que usa?
Como entrenada, medio entrenada.
Medio entrenada o algo, ajá, así. Y yo, dice, no sabían que les estaban endosando a una farsante a medio formar. Y yo, para todo lo que has vivido, yo creo que ya tienes más experiencia que muchos delegados antes que tú. Así que...
Sí, una experiencia distinta. Bueno, cabe también destacar que Lucero lo está leyendo en español y yo lo estoy leyendo en inglés. Entonces, estamos, pues, intentando hacer como una comparación de algunos términos, porque con la novena casa lo habíamos leído en inglés y la relectura la hicimos en español. Que fue muy interesante esta experiencia cuando ya pudimos hablar con Carlos hace unas semanas y, pues, que nos platicara, ¿no?, del proceso de traducción. Así que intentaremos hacer algo similar con este libro también.
Sí. Y pues bueno, pasemos entonces al capítulo 3, que la verdad es que es súper cortito. O sea, después del 2, que se me hizo la verdad súper largo, el 3 fue como que, oh, ya se acabó. Pero creo que de aquí lo más predominante o lo más importante es, uno, que nuevamente tienen como esta convicción de, bueno, pues, para encontrar a Darlington vamos a tener que abrir un portal al infierno, porque hablaban acerca de, oye, pues, ¿qué tal si hacemos otra vez el mismo ritual? Porque Sandow no tenía como que la convicción de que realmente pudiéramos regresar a Darlington, etcétera, etcétera. Terminan descartando esa idea y dicen, no, directo, tenemos que ir nosotras por él. Y es donde entra todo este tema, ¿no? De la puerta de la crujía. Pero el otro tema importante es sobre, regresando a este cadáver que utilizaron, que mencionaba que no dejaba de moverse. No entendí como que, creo que debería volver a leerlo y ponerle un poco más de atención, que menciona que como que iba formando letras y yo, ¿en dónde estaban las...? Me imaginé así que una tabla de una ouija gigante.
Es lo que dice.
¿Sí?
Sí.
¿Por qué no le puse atención? Perdón, estaba muy cansada mientras lo leía.
Sí, dice como si fuera una ouija gigante. Algo
oh,
así.
Wow. Ajá. Lo volveré a leer.
Sí.
Pero sí, que estabas como escribiendo estas así... alocado al final, ¿no? Y que ajá, decían de que sí, algo de la Vía Láctea.
Algo de la... Sí, en inglés dice algo de la leche. Dice algo sobre la leche. ¿Puede ser una receta de leche o sobre...? ¿En serio? Algo se dice en inglés.
¡Qué random! Pero bueno, llegan a la conclusión de que en realidad era Darlington tratando de comunicarse.
Ajá.
Porque estaba poniendo Galaxy. Y yo, ¡háganle caso!
Por favor.
Ya demasiados tratos de... Digo, demasiados intentos para comunicarse, pero nunca saben qué es él al inicio. Hasta después es como que, oh, se nos prendió el foco.
Bueno, es que realmente no dice Galaxy, dice... Habla de la Vía Láctea.
Ajá.
Ajá. Porque, y luego la explicación de cómo le decían los griegos.
Sí, sí, sí. Pero, o sea, mi duda es por qué Darlington, asumiendo que sea Darlington el que está tratando de comunicarse, ¿por qué se toma la molestia de escribir Milky Way, que tiene, si mis matemáticas no están fallando, más letras que Galaxy en la tabla de Ouija, o sea?
Porque está encriptado.
Cha, cha, cha. Me sentí... Darlington, come on, no es el momento.
Quiere que el mensaje le llegue a la persona indicada, porque fue Dos la que pudo interpretarlo.
Ajá. Se toma tantas molestias este niño de oro.
Por eso lo queremos. Y eso es todo por esta semana. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos a la próxima, donde estaremos discutiendo los capítulos del 4 al 8 de La Huella del Infierno.
Y sin más por el momento, nos despedimos sin llantos,
sin funerales.